baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Marlins de Miami.
Repítame eso. Carrillo, oye esta noticia.
Escuchen esto bien porque a lo mejor no lo vuelven a escuchar nunca jamás. La emisora favorita de los Marlins que han ganado 6 partidos consecutivos.
No, y contando.
Y con Radio Martí, así es. 6 partidos, incluyendo el de hoy, han barrido 2 series consecutivas. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Y ya no son el peor club del béisbol de las grandes ligas.
Nosotros, Lacayo, hemos hablado aquí de que los clubes así no tienen presión, no tienen nada que perder, y le hacen un daño a cualquiera, olvídate.
Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
Pero tengo que hablarte de Puerto Padre, ¿sí?
No, el de Jatibonico.
El internacional, él es de todas partes.
Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Número uno, claro, por eso digo principal. Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito, muy amable.
Muchas gracias, Edemio.
Juernes para nosotros.
Así es.
Así mismo.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Víctor Fabián González.
Aquí estamos.
Y Rafael García Toledo.
Rafael, ¿cómo está usted, amigo mío? ¿Cómo está el basquetbol? ¿Se tiene algo, muñeca? Algo importantísimo, como siempre.
Bueno, tú sabes que eso depende a quién se lo diga.
Muy bien. Damas y caballeros, hoy tenemos una tonelada de noticias deportivas, comenzando con 6 resultados finales del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de la NBA, vamos a hablar de la Copa América de fútbol, vamos a hablar de la Copa Oro con CACAF, vamos a hablar de hockey sobre hielo, que el lunes comienza la final de la Copa Stanley. Vamos a, no me veas así de esa manera, Guajiro Peña, como si no... Porque la final de la Copa Stanley. Así, yo sé que tú no vas a poder dormir pensando en eso.
Yo estoy jugando el año incompleto.
El segmentico del Guajiro Peña, la sección olímpica. Más tarde, polémica con Víctor, boxeo profesional, de todo un poquito y mucho más. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Efraín, no te hagas el sueco. Dame el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, tenemos ya una tonelada de resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Hoy hubo, esto tiene que ser un récord, 5 partidos se comenzaron entre las 12 del día y las 12:45 del día. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron eso?
Eso que es jueves, no es viernes, fíjate.
Así es. Muy bien, rapidito, los Yankees de Nueva York vinieron de atrás y derrotaron otra vez a los Orioles de Baltimore 6-5, anotando la carrera del gane en el noveno episodio. Jonronearon para los Bombarderos del Bronx, Voit, su número 12, lo crean o no.
El talarísimo Frazier,
su noveno. Tanaka, 6 entradas completas, lanzó muy, pero muy bien. Para los Orioles de Baltimore, la botó Núñez, su 10, demasiado poco y demasiado tarde. Para los Orioles, su derrota número 35 contra solamente 15 victorias. Ese es oficialmente el peor récord de todo el béisbol de las grandes ligas.
Sí, porque los Marlins ya le pasaron por al lado en la Liga Nacional, fíjate tú.
Así es. Damas y caballeros, los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Azulejos en Toronto 8-2. En ese partido, Pierce la botó, tuvo 3 hits en la jornada, impulsó 3 carreras. Rafael Devers con 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables. Y por el equipo canadiense, Vladimir Guerrero Jr. se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Está bateando 241. Oigan muy bien, damas y caballeros, esta tarde los Marlins de Miami, gracias a un Grand Slam en el noveno episodio, donde anotaron 5 carreras,
sí, señor,
derrotaron a los Tigres del Detroit y a su relevista estelar Green 5-2. Oigan esto, el Grand Slam de Cooper, que es apenas su segundo jonrón a nivel del béisbol de las Grandes Ligas.
Me extraña porque batea 171.
Sí, señor.
Ya viste. Y esos 171 incluyen los dos jonrones que ha conectado en los últimos tres partidos.
Exactamente.
Así que los Marlins, ahora con 16 victorias y 31 derrotas, y 6 victorias consecutivas, incluyendo 2 barridas consecutivas.
Ah, sí, ya le han puesto, Pepe, el letrero en el estadio que dice los mulos de la pequeña Habana.
Así es. Barrieron a los Mets en casa durante el fin de semana y ahora fueron a Detroit y le dieron pau-pau a los Tigres.
Rafael, tú sabes que llevan 6 juegos extra innings el equipo ese. Quiere decir que con buena profundidad bateo podían haber ganado esos juegos de extra innings, 14 innings, hombre, en tercera base, sin out, y no anotaron. Siendo home team, y perdieron el juego en 14 innings. Y han tenido 2 juegos de 10 innings. Quiere decir que...
Ellos también han jugado con...
Los muchachos están inspirados.
Están de capa caída.
Sí. Para el equipo de Detroit, el cubano-americano Nicolás Castellanos tuvo 3 imparables en 4 turnos al bate. No impulsó, no anotó. Está bateando 264, o sea que los Tigres perdieron, pero no fue culpa de Nick Castellanos. Los Piratas de Pittsburgh totalmente acribillaron esta tarde a los Rockies de Colorado, 14 carreras por 6, incluyendo 4 jonrones en la jornada. Casi todo el mundo tuvo por lo menos un hit, algunos tuvieron 3, como Bell. Algunos tuvieron 6 Piratas tuvieron por lo menos 2 carreras impulsadas en este partido. 15 imparables lo ganó Lyles, 5-1. Sensatella fue el perdedor, 3-4. Así que los Piratas apalearon a los Rockies y los Mets derrotaron a los Nacionales de Washington. 6 carreras por 4 lo ganó Zelman, lo perdió Suero y Díaz, el boricua, con su rescate número 12. La botó Gómez para los Mets, tuvo 3 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Y Soto, pese a sus 3 hits y sus 2 carreras anotadas, los Nacionales, nada que ver, perdieron este partido contra los Mets.
¿Y quién fue que salvó el juego? Díaz, ¿no?
Díaz, el número 12, lo dije.
¿Ese no fue el líder del año pasado?
Ese fue el líder del año pasado.
Exactamente.
Guajiro, otro resultado final, Filadelfia derrotó, oye esto, Filadelfia derrotó a los Cachorritos en Chicago, 9 carreras por 7. Lo ganó Nola, 5-0.
Sí,
lo perdió Lester, 3-3. Y Neris, con su rescate número 8. Vamos a ver en la ofensiva. ¿Estás listo, Guajiro? Oye esto. Segura, 2 imparables, 2 hits, 2 anotadas. Jonroneó su 5º. Realmuto conectó su 7º cuadrangular de la temporada. Está bateando 273. Vamos a ver Bryce Harper, damas y caballeros. Una carrera anotada, una impulsada, un hit, sí, que fue doblete, batea 235, Brycecito.
Tiene los mismos impulsadas que Realmuto.
Así, viste, y cobra la 10ª parte. Uh-huh. Y Rizzo conectó su número 13 para los Cachorritos, Schwarber su 7º. Cachorros, aún así, tienen un promedio formidable de 29-19.
Sí, Filadelfia. Está en primer lugar ahí.
Así es, Filadelfia 29-21. Y el Guajiro Peña lleva 5 horas viendo un juego de pelota entre los Gigantes y los Bravos de Atlanta.
Y siguen empatados.
Está en el 10º inning ya.
Correcto. Desde que el Guajiro Peña llegó a este edificio, este partido ha estado de tú a tú, 2-2, 4-2, 4-4, ahora estamos en el 10º inning.
Estaba en juego Van Garner, el estelarísimo de San Francisco, pichando bien, lo sacaron en el 7º inning y el bullpen vino y se empató el juego y sigue empatado.
Otra aplastada, oigan esto, Minnesota en este momento no ha terminado el partido, está derrotando 16 carreras por 2 a los Angelinos de Anaheim en California, 16, oyeron bien, con un ataque de 17 hits y no han terminado de batear.
¿Tú estás seguro que no es basquetbol?
No. 16-2, ¿quiénes han jonroneado? Oye esto, Rosario la botó, Jonathan Schoop la botó, Ramírez la botó, Polanco la botó, Sano conectó creo que 2, sí, conectó 2 más. Otro Ramírez la botó, Klepler, su 10º en el 7º inning, y todavía están bateando en el 9º, ¿ok? Para que ustedes sepan.
Fanático, Rafael, por primera vez le voy a dar una puntuación bien grande a Lacayo por la información que acaba de dar.
Pero si esto lo doy todos los días.
No, pero hoy ha sido mejor que nunca.
No, pero lo que pasa es que hoy tú estás atendiendo.
Sí. Sí, oye, ¿verdad que sí? Hoy sí está prestando atención. Parece que las pastillitas que
ya
tomó...
Ya me había dado cuenta ya.
Sí.
Rafael, ¿tú no has oído que el señor que tengo al lado izquierdo está calladito hoy?
No, te voy a explicar lo que pasa.
A ti nada más se te ocurre, Guajiro.
No, lo que pasa, Olímpico, es que me estaba comiendo hasta venir para acá unas galletitas soda con queso crema. Y parece que, como decimos en Cuba, una se me fue por el camino viejo. Lo mismo le pasó ayer al suavecito aquí. Como decimos en el campo, estoy atrabancado y casi no puedo hablar. Se me fue por el camino viejo un pedazo.
Bueno, si estás en Cuba no te pasa eso, porque no creo que te haga daño el queso crema allí.
Damas y caballeros, parece que han publicado una biografía del miembro del Salón de la Fama, el cubano Felo Ramírez, y estamos nosotros regalando 100 libros de esta biografía de Felo Ramírez. Así que cojan papel y lápiz, voy a esperar yo unos segunditos. Sí, solamente califican cubanos que residen en la isla, porque no sería justo para ustedes si aquí un pariente de Héctor Carrillo se monta en Facebook, y imagínense. Las peticiones se podrán hacer vía email, Facebook, WhatsApp o incluso llamadas telefónicas.
Y que no pase como pasó con los radios, por favor.
Felo es el único narrador cubano que se encuentra en el Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas en Cooperstown. Debemos comenzar una campaña de promoción, sí, estamos en eso, en todos los espacios de Radio Televisión Martí y Martí Digital, para ofrecer enviarle los libros a las primeras 100 personas que lo soliciten. Así que, amigos en Cuba, Cuban Red Sox, Omar Tigres, Eric, ustedes saben quiénes son.
¿Y cómo? ¿Y qué tienen que hacer?
Solamente mandarnos un correo electrónico.
O nos llaman.
Nos llaman por teléfono.
O nos mandan una paloma mensajera. Y es bueno que se apuren. Déjame hablar, como dice, con un chauvinismo tremendo de los de nosotros. Mejor que se apuren los oyentes nuestros, porque si no, cualquiera quiere ese libro y lo va a recibir gente que no le interesa el deporte, nada de eso. Nuestros oyentes, que son tan estudiosos del deporte, le va a gustar tener esa biografía de Felo, que seguro, yo no la he visto, no la he leído, pero seguro que es parte de la historia de Cuba, porque Felo en realidad cubrió un espacio tan largo en la pelota, no solo de Cuba, internacionalmente. Ese hombre tuvo uno de los programas mejores, si no el programa mejor, de dos personas y narrando con Bob Canel, la cabalgata Gillette, de la cuchilla afeitar esa. Por años y años, desde que yo era pequeñito, estaba oyendo eso. Y mientras estuvo en Cuba, tuvo eso. Y cuando salió, también tuvo un tiempo con Bob Canel en la cabalgata de Gillette. O sea, allí cubrieron no solo la pelota de Cuba y la del Caribe, sino las grandes ligas siempre. Y Felo narró varios juegos de serie mundial y grandes momentos. Así que seguro que todo eso está reseñado ahí. Y es una lástima. Vaya, no quiero para nada más que 100 libros, que lo coja la tía Clotilde, que no sabe quién era Felo Ramírez, ¿me explico?
Estamos de acuerdo, amigos, si desean participar, y yo les, como les dijo Rafael, él les urge que sea más pronto, que digamos la próxima semana, nos mandan un correo electrónico con su nombre completo, nosotros no lo vamos a decir al aire en vivo, al menos que ustedes quieran, su dirección completa, código postal y también su número telefónico, ya sea el fijo o el móvil. Recuerden que los libros pudieran demorarse un poquito en llegar, eso son por razones políticas. Nosotros los vamos a mandar inmediatamente. Allá a lo mejor en aduanas o inmigración se queda el libro estancado 3 semanas, uno nunca sabe.
Y que se apuren, porque yo estoy completamente seguro que todos los que están oyendo el programa, esa historia de Rafael fue tremendo. La historia de él, como terminó, fue triste porque salía del autobús y tropezó al salir de la guagua y se dio un golpe en la cabeza y más nunca se recuperó.
Pero murió trabajando en lo que le gustaba.
Exactamente.
Claro. Con las botas puestas.
No, sí, incluso señor. Un problema similar, Felo Ramírez, lo tuvo cuando los Marlins ganaron la primera serie mundial en 1997. Él sufrió una caída, creo que fue por Denver, allá en Colorado. Y bueno, estuvo ingresado, tuvo problemas, después se recuperó y en los próximos 15 o 20 años no tuvo problemas.
Esa fue una zancadilla que le hizo tu socio.
Manolo. Que en paz descanse.
No, 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 otra cosa.
No,
que
no,
se,
le dio con un bate en la tibia.
Otra cosa que está en el libro, que el hit número 3000 de Roberto Clemente también lo agarró para Puerto Rico, una cosa que lo estaba persiguiendo hasta que boom, sucedió ya al final de la temporada.
Alex Rodríguez, acabamos de recibir tu correo, muchas gracias por el correo que se lo vamos a mandar a los directores de esta emisora, incluyendo al director de noticias, ¿verdad, Carrillo? Jauregui, sí. El regalado.
No, y hay que inscribir las peticiones para que no haya trampa. Así que apúrense.
No, ellos quieren, no, la gerencia quiere una copia de cada petición.
Exactamente.
Correcto. Así que, damas y caballeros, pero este es otro correo, este es el que Alex Rodríguez prometió ayer. ¿Ok? Ustedes recordarán, tú te acuerdas muy bien, Rafael. Claro. Así que, pero yo les digo a mis amigos allá, manden un correo electrónico con su dirección completa, sus nombres, ambos apellidos y también el número de celular por si acaso. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la biografía de Felo Ramírez esté con ustedes, digamos, de aquí al 4 de julio, ¿ok?
Sí. Bueno, papito, quería tocar un tema muy interesante.
Correcto, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos la cancioncita Sultanes del Swing y también a Warner Bros. Se está atragantando Edemio Navas. Le voy a dar unos golpecitos por la espalda como le daba a mis hijos cuando tenían 6 meses. Dale, Edemio, habla.
Bueno, Olímpico, quería tocar un tema porque si estuviésemos en la primera ronda de la serie playoff o en la segunda ronda jugando los Marlins contra los Mets, y los Marlins contra el Detroit, hipotéticamente hablando, discutiendo la Serie Mundial, señores, los Marlins iban a ganar la Serie Mundial. La semana pasada, durante viernes, sábado y domingo, el equipo de casa le barrió la serie aquí en Miami a los Mets, incluyendo 2 lechadas en forma consecutiva durante sábado y domingo. Y esta semana, después de un descanso breve, bueno, le ganaron los 3 partidos al Detroit, también le pasaron la escoba. Y aquí hay que hablar, señores, del encuentro de hoy jueves por la tarde. El equipo de Detroit llegó ganando por la vía de la echada 2-0 hasta el noveno inning. Sin embargo, en la parte alta del noveno inning, el equipo de los Marlins anotó una y después vino el joven Garrett Cooper con las bases llenas y disparó jonrón kilométrico, su segundo bambinazo de este año y su segundo de por vida, porque el muchacho había debutado hace un par de años con los Yankees, había jugado 12, 15 partidos, el año pasado también jugó unos partidos al final de la campaña, pero bueno, ahora por suerte este jonrón va a ser histórico en el plano personal para la familia Cooper y sobre todo para esta franquicia de los Marlins, que lleva la mejor racha del año.
Ustedes 2019. Vieron ese lanzamiento, bajito y adentro. Sí. Cooper cogió, estuvo jugando golf, básicamente.
La golfió.
Y, o sea, ese fue un buen lanzamiento por parte de Green. Son poquitos y contados los que pueden mandar esa pelota a 390 pies.
Ahora, la otra noticia es que ya el equipo de los Marlins no es el peor equipo de las grandes ligas.
Orioles.
Al Baltimore, le dio esa posición. Al equipo de los Orioles, porque señores, ahora el Baltimore tiene récord de 15-35 y los Marlins acumulan 16-31 para 340. Si no es buena noticia, Olímpico, para los miamenses.
Si estuvieran jugando contra los Orioles,
yo que estaban trabajando para récord. Ahora no van a poder perder los 120 juegos, van a perder 100 nada más, creo.
O 99 a lo mejor. Y ganan 63.
No se entusiasmen tanto, van a perder 110. Okay.
Mira,
damas y caballeros, el correo electrónico, por si quieren la biografía de Felo Ramírez, deportes@bbg.gov. Despacito otra vez. Si quieren el libro con la biografía de Felo Ramírez, manden un correo electrónico con nombre, apellidos, número de teléfono, dirección completa a deportes@bbg.gov. Estamos en este momento regalando 100 libros. Ahora, no sé si son en castellano o en inglés, no sé cómo se llaman los libros. Vamos a hacer esa búsqueda, pero cualquier cronista deportivo y cualquier fanático del deporte tiene que tener ese libro, damas y caballeros. Muy bien, me está diciendo Efraín García. Chico, ya deja de hablar de pelota. ¿Hay otros deportes? Sí, hay otros deportes, incluyendo los playoffs del baloncesto profesional de la NBA.
Wade, again,
Damas y caballeros, esta noche el quinto partido en la otra semifinal que no se ha definido todavía, pero pronto va a llegar a su fin. Entre los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee, el que gane esta noche se pone arriba 3-2. Y aquí está Rafael García Toledo.
Dispara, Rafael, que eso es importante.
Gracias, Pepe. Gracias, Guajiro. Bueno, ya lo dijo Pepe, los Bucks de Milwaukee y los Raptors de Toronto se van a ver las caras hoy. En una, el primero de una serie de 3, ganar 2. Así está la cosa. Olvídense de la serie de 7. Esto está ganar 2, esto te lo gana cualquiera. Para Toronto, bueno, tienen la cosa que los 2 de los 3 se jugarían, por lo menos teóricamente, en el tabloncillo de los Bucks, ¿okay? Y hasta ahora los 2 han ganado los juegos que han jugado en su casa. Así que ese punto, este punto de vista, los Bucks parece que tienen, vamos a decir, una ventaja, por lo menos una posibilidad de ventaja. Y los Bucks, realmente, después del juego 2 de esta serie, el segundo juego, que lo ganaron, el segundo que ganaron los Bucks, lucían el mejor equipo de basketball. A esta gente no hay que le gana, esto va a ser barrida, ¿ok? Bueno, la cosa cambiaron de latitud, llegaron, subieron a Canadá, y la tortilla se viró completamente. Estuvieron en el cuarto juego el peor juego defensivo que han tenido, ¿ok? Dejaron anotarse 120 puntos en 96 posesiones. Eso parece nada, pero imagínense, ¿entiendo? 120 puntos en 96 posesiones. Tuvieron todo el tiempo la pelota los Raptors, ¿ok? Y lo que dijimos el otro día, todo el mundo en los Raptors hizo su parte, todo el mundo. Hubieron 6 con doble dígito de puntaje y el equipo de los Bucks, bueno, siempre tuvo a Antetokounmpo, tuvo a Middleton, pero de ahí para adelante más nadie hizo nada y así no se puede ganar. Así que los Bucks, no sé, tienen que darse un baño de alcohol, algo que los reanime, porque fue el mejor equipo de la temporada regular de las 2 conferencias. Así que no, y rapidito, eso lo vamos a ver esta noche, cómo va la fiesta. Va a ser difícil que pierda el primero, que gane el primer juego, pero bueno, todo puede pasar aquí. Los 2 equipos que hacen cada año, los equipos de la NBA, le voy a decir rapidito los miembros que son, de ver cómo estamos, sí, le voy a pasar el tiempo a Víctor. Bueno, el primer equipo, Rudy Goldberg de Utah, de Jazz de Utah, Paul George de Oklahoma City, Giannis Antetokounmpo del Milwaukee Bucks, Marcus Smart de los Celtics de Boston y Eric Bledsoe, precisamente los Bucks de Milwaukee. Eso integra el primer equipo que escogieron de la NBA. El segundo equipo, los que quedaron en segundo en puntaje, True Holiday de los Pelicans de New Orleans, Clive Thompson de los Warriors de Golden State, Joel Embiid, el centro de los 76 de Philadelphia, Damon Green también de los Warriors de Golden State y Kawhi Leonard, que lo hemos visto jugando en esta serie de los Raptors de Toronto. Esos son los 2 equipos que cogieron el primero y segundo, que son como los todos estrellas de lo que es la NBA. Y vamos a oír a Víctor.
Rafael, tu opinión, ¿cómo está la serie encendida? ¿Cómo tú ves la serie? ¿Quién va a ganar?
Déjame preguntar primero, ¿no está Víctor
difícil? No.
Ah, bueno. ¿Quién va a ganar la serie esta? Bueno, la serie debería ganarla. Los Bucks de Milwaukee ha sido el mejor equipo durante toda la temporada, pero los Raptors jugaron de una forma en el último juego y Milwaukee se cayó tanto. Es verdad que estaba en la casa del equipo de los Raptors, que eso le llenó de dudas a todo el mundo. Aquí el super favorito era el equipo de los Bucks de Milwaukee. Ahora, hay una cosa que no se puede dejar de lado nunca. Los Raptors también tienen un serie de jugadores que tienen mucha más experiencia estando en una postemporada, etcétera. Este equipo de los Bucks no es un equipo totalmente de novato, pero sí de novato llegando a este nivel de competencia. Eso tiene también un factor que no está en el físico, pero está en la mente. Muchas veces es un factor que simplemente tira la balanza de un lado al otro. Así que si tú me dices, bueno, tienes que darme uno de los dos, los Bucks de Milwaukee deben de ganar esta serie.
Todos esos equipos están jugando increíble, ¿verdad?
Todo el mundo está jugando bien. Hay
muy bueno.
Rafael, viendo un basquetbol, el mejor basquetbol de la historia, lo estamos viendo.
Sí, Rafael, ahora, si yo soy los Guerreros de Golden State y estoy practicando, sí, de todos los días y estoy entrenando, pero no es lo mismo y me encuentro con una semana de vacaciones, me guste o no me guste, ¿ok? ¿Tú crees que eso lo podría sacar fuera de su ritmo?
Sí, si no tienen la disciplina suficiente, sí, tienen toda la razón del mundo.
Porque
yo me imagino que el primer trabajo que tenga el coach aquí es decirle, caballero, no se me cansen, pero no se me oxiden, ¿ok? Tienen que estar esperando, viendo cómo juegan estos dos todos los días, varias veces, ver el vídeo de los juegos estos para ver cómo reaccionan y cómo tienen que guardar a cada uno de los posibles contendientes.
Sí, porque los atletas profesionales son criaturas de costumbre. Ellos están acostumbrados a jugar día de por medio, desde que comenzó la temporada. Y yo sé que entre ellos, entre un equipo, ellos arman un partido, defensa contra ofensa, bla, bla, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Hemos visto muchas veces en Pepe eso de que esperaron mucho, no solo en el basquetbol, en la pelota eso sucede mucho. Esperaron mucho allí, oye, están descansados. Llegaron, los pitchers estaban guay, la gente no había perdido el ritmo, solamente por unos días, porque esa gente lleva tantos días jugando seguido, que simplemente si se pasan unos días, pues, se le sale el ritmo. Eso es normal.
Sí.
Así que aquí el coach lo que tiene que tener seguro estando diciendo, okay, aquí no se puede bajar la guardia, etcétera. Estudien. No se quemen, pero, o sea, cuídense, pero no queden inactivos.
Muchas gracias, damas y caballeros. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen, aún quedan 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En la segunda media hora, boxeo, fútbol, soccer, el Guajiro Peña y también pelota. Todo eso y mucho más. Ahora viene Bruno Tokars con las noticias. Pero no se preocupen, en 7 minutos y medio continúan los deportes. Enseguida regresamos.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Atléticos versus Marineros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre, chico?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. El doctor Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y actualmente en libertad condicional, acudió a su primera audiencia ante un juez de instrucción en el Tribunal Municipal de Velasco, Holguín, tras ser excarcelado el 4 de mayo en libertad condicional. Su esposa, Yaimaris Vecino, lo acompañó y a continuación relata las limitaciones que tiene que aceptar el opositor durante el periodo que dure el llamado beneficio.
Como ellos no reconocen el matiz político que tiene todo esto en el trasfondo, se concretan a tratarlo como un prisionero común. Le dicen una serie de limitaciones que tienen, de movimiento, de no salir del municipio. Si van a hacerlo, debe ser bajo una autorización, si ellos creen que amerita dicha autorización por parte del juez de aquí de ejecución del tribunal, de la sede del tribunal provincial que sesiona aquí en la localidad. Y nada de renovar pasaporte o esa serie de trámites. Otras cosas son en cuanto al vínculo laboral que se le exige, que debe vincularse y debe ser en el sector estatal en un término de 15 días. Tiene que presentar un documento que certifique que sí, que en efecto está vinculado laboralmente. Los días primeros debe presentarse allí en el tribunal y firmar allí todos los días primeros, comparecer allí. También que no debe acudir a lo que se dice eventos sociales como fiestas.
Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a 3 años de cárcel en 2016, cuando tras la muerte del dictador cubano Fidel Castro, declaró a la prensa extranjera que Castro había sido un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por el pueblo. La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, que agrupa a más de 20 organizaciones, acusó al régimen de provocar intencionalmente el desabastecimiento y escasez de alimentos en Cuba para enfocar la opinión pública hacia la política de los Estados Unidos. La plataforma opositora insta al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que, si no es capaz de buscar una salida a la crisis, se haga a un lado para que otros puedan tomar esa responsabilidad. Manuel Cuesta Murúa, miembro de la Mesa de la Unidad.
Esta declaración, por otro lado, pone el acento en algo fundamental. No es el embargo norteamericano el culpable de nuestros problemas. No es el embargo norteamericano el culpable de que la gente esté corriendo de mercado en mercado para ver si encuentran una posta de pollo. Es la incapacidad del gobierno junto a la incapacidad del modelo y a la pérdida de rumbo y de perspectiva del país. Por lo tanto, es hora de pensar en seriedad cuál es el rumbo y cuál es la solución a los problemas económicos cruciales que está enfrentando ahora mismo el país. Y a los contrapropistas, liberarles de las restricciones que se le imponen, que no permiten que el campesino cultive y venda, importe y exporte, así como el resto de los que se dedican a la actividad privada, una actividad privada bonsai, que no se le permite despegar. Si ahora mismo hubiera libertad en el campo económico, nada de lo que está ocurriendo sería parte de nuestro paisaje. Habría abundancia en los mercados, movilidad en la ciudad, contento en la gente y en la familia, si se dejara solo a la pequeña y mediana empresa hacer lo que hace.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reconocido la persistente escasez de alimentos básicos y pidió a su gobierno un mayor control de los procesos económicos importantes para la vida cotidiana. En tal sentido, la Mesa de Unidad de Acción Democrática recordó que los derechos económicos no están disociados de los derechos políticos y exigió al régimen que ratifique los pactos internacionales de derechos humanos que los contemplan como un sistema indisociable. Los senadores republicanos Mike Brown del estado de Indiana, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas condenaron este jueves en una resolución conjunta al gobierno de Cuba por encarcelar a 2 pastores que educaban a sus hijos en el hogar. Los cuatro senadores expresaron también su solidaridad para con el pueblo de Cuba en la búsqueda de la libertad religiosa y pidieron al gobierno de la isla que ponga en libertad a todos los presos políticos, incluidos aquellos que han sido encarcelados por educar a sus hijos en el hogar. Solicitaron además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares a los religiosos encarcelados y pidieron al gobierno de Cuba que reconozca el derecho de los padres a educar a sus propios hijos sin el indoctrinamiento comunista propio del Estado. La resolución de condena presentada por los cuatro senadores aparece luego de que en abril el régimen condenara a prisión a los esposos guantanameros Ramón Rigal y Aida Expósito por tratar de educar a sus hijos en su vivienda. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Con un knockout comienza la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con el boxeo profesional y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, ya estamos aquí en el deporte de los puños. Señores, tres púgiles de la mayor isla de las Antillas pelearán mañana viernes 24 de mayo en el Mikosuke Indian Gaming Resort, esto aquí en la parte oeste de la ciudad de Miami, durante un cartel de 10 combates que organizará la compañía MR Boxing Promotion y el matchmaker Melvin Rivas, un hombre que ya lleva unos cuantos años, más que años, varias décadas ligado al deporte de los puños y tiene gran experiencia de organizar, de poner frente a frente grandes estrellas del deporte de los puños. El peleador de Camagüey, Giovanni Sargilagos, dos veces campeón mundial amateur en el peso mini mosca y medalla de bronce en ese mismo peso en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en el 2016, entrenó fuerte en la ciudad de Houston, en Texas, con miras a su pleito ante Juan Centeno de Nicaragua, pelea pactada para mañana a 6 rounds. En el peso super mosca. Centeno, quien suma 3 victorias y 2 derrotas, viene de perder en febrero pasado en Managua, Nicaragua, ante el también Nica Luis Lacayo. ¿Esta es familia tuya, papito, Luis Lacayo?
Si es campeón mundial, sí. Si lo noquean, no.
Bueno, le ganó la pelea al muchacho que va a combatir mañana con Argilagos, así que es un campeón. Este señor Luis Lacayo.
Entonces sí es pariente mío.
Bueno, Argilagos, por su parte, debutó a nivel profesional el 3 de mayo en Houston, Texas, con triunfo cerrado 2-1 ante el mexicano José Morales. Argilagos tiene talento, el muchacho camagüeyano es rápido de piernas y manos, tiene tremenda técnica y bueno, la diferencia es que como es un peso pequeño, está en una división donde abundan fajadores mexicanos y sobre todo peleadores asiáticos que realmente no piden ni dan tregua. En el peso pluma, el ex campeón mundial juvenil, el habanero Alexei Collado, quien tiene el récord de 22 victorias, 2 derrotas y ganó 20 peleas por la vía rápida, rivalizará con Sylvester Akçay de Hungría. El húngaro tiene 13 victorias, 14 derrotas y ganó 7 por la vía rápida. Y perdió su anterior pleito en febrero pasado en Halle, Alemania, ante Hamed Sisek por la vía rápida. El habanero Collado sale amplio favorito para salir airoso en su pelea ante el magiar. Finalmente, el santiaguero Manuel Correa, invicto en 4 combates, de los cuales ha ganado ya 2 por la vía rápida, también sale de favorito para superar al peleador estadounidense Devin Parker. En el peso superligero, hasta 140 libras, Correa es uno de los mejores talentos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Y Cuba detuvo recientemente a un campeón mundial en este peso súper ligero, a Ramsés Barthélemy, y hace ya varios años el kick oriental, Diosbelis Hurtado, fue campeón mundial, aunque fue por poco tiempo, pero ganó un título mundial en el peso súper ligero hasta 140 libras. Y además recordar aquella pelea contra Sweet Pea, contra Pernell Whitaker, al cual estuvo ganando hasta el 10º round, sin embargo, perdió por la vía rápida en el penúltimo asalto en aquel combate memorable efectuado en 1997 en Atlantic City. Y de ganar aquella pelea, Hurtado, su próximo combate iba a ser el México-americano Oscar de la Hoya. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo.
Muchísimas gracias. Y a continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, especialmente entre la juventud, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Víctor, no sé si los organizadores de la Copa Oro CONCACAF y la Copa América 2019 o no se quieren o no se pusieron de acuerdo o no se hablan, pero da la casualidad que ambos torneos se van a jugar exactamente durante las mismas 3 semanas. La Copa de Oro CONCACAF arranca. Por primera vez en la historia van a haber 16 selecciones nacionales. Comenzaron con 8, luego eran 12, ahora son 16. Y comienza el 15 de junio. Y exactamente un día antes arranca la Copa América en Brasil con el partido Brasil contra Bolivia, el 14 de junio. Ahora, para los fanáticos, los amantes del fútbol soccer, ¿a ti no te parece que lo pudieron hacer un poquito más inteligente y cuando termine uno, se comience el otro?
Claro, bueno, yo como espectador no tengo ningún problema porque vamos a tener fútbol, ¿no? Ya, tanto de Norteamérica, o sea, de Centroamérica para arriba, como en toda Sudamérica. En cuanto a ventas, ¿no? Yo creo que ambos van a hacer dinero. Porque aquí en Estados Unidos y México específicamente, ellos van a apoyar a su gente. Y en Sudamérica, los suyos van a apoyar los suyos. Significa de que es interesante de que tú traigas eso a la mesa, pero sinceramente no le veo ningún problema, Pepe. No le veo ningún problema porque, como te digo, como amantes del fútbol, por ejemplo, yo voy a estar mucho más concentrado en el nivel que tiene Sudamérica, que es mucho mejor que en el de Norteamérica. Pero cuando juegue Estados Unidos, cuando juegue Cuba, más que todo porque nosotros necesitamos estar al tanto, ¿no?, de cómo hace cada uno de los equipos, y Cuba, que está en el grupo A con México.
Correcto.
Pues nosotros aquí trabajando para nuestros hermanos cubanos, tenemos que estar informando, aunque yo sé que ellos también van a estar informados por su parte. Pero bueno, a ver, ¿qué te puedo
decir? Pero es que la primera incógnita la vas a tener el sábado 14 de junio. Te voy a decir por qué. El 14 de junio juega Colombia contra Argentina, pero ese mismo día debe de jugar o Estados Unidos o debe de jugar México en la CONCACAF.
¿Los horarios?
Todavía no
sabes. Es un punto importante, porque sí, si juegan a la misma hora ya la cosa se complica, ¿no?
No creo que sea a la misma hora.
Yo tampoco.
Pero también tienes, el mismo sábado 15 de junio, ya tienes Venezuela contra Perú y tienes Argentina contra Colombia. Ahí mismo se te fueron, ya te fueron 5 o 6 horas.
Sí, claro.
Encima de eso tú le tienes que agregar México contra Canadá, o Cuba contra Martinique, ¿ok? Sí. Para que tú sepas.
Sí.
De cualquier manera, a mí me parece que pudieron esperarse, aunque sea una semana, porque la primera semana es la pesada, porque todo el mundo juega. Correcto.
Sí.
Yo hubiera comenzado uno una semana después que el otro, porque hay días que hay 4 partidos en la Copa América. Mira, Bolivia, Venezuela, Perú contra Brasil el sábado 22 de junio. Yo te aseguro que también van a haber 4, o sea, en la Copa de Oro.
Te pregunto, lo que estás diciendo es que aquí no hay coincidencia.
No, es que no se hablan, parece que no se pusieron de acuerdo.
Bueno, tú sabes que vienen ya con problemas, tú sabes muy bien que en la Copa América han querido invitar creo que la Copa América, una de estas 2 Copas Américas que vienen, la iban a hacer aquí en Estados Unidos.
Correcto.
Y entonces no llegaron a un acuerdo y siempre quedan ciertas cositas ahí resguardadas y pueden pasar cosas como esta, ¿no? De que, bueno, vamos a hacer los 2 torneos a la misma vez, como una cuestión de competencia. De todas maneras, a ver, aquí en Estados Unidos, como tú sabes, es un país multicultural y aquí hay ciudadanos de todos los países. Aquí en Nueva York hay colombianos, aquí hay argentinos, hay brasileros, en fin. O sea, que hay para todos. Aquí en Estados Unidos creo que se van a repartir muy bien cada uno.
Correcto. Pero solamente hay 24 horas en un día. Y cuando el sábado 14 de junio y el domingo 16 de junio vamos a tener de 2 partidos por día en la Copa América. Sí. Y también vamos a tener otros 2 partidos por día en la Copa Oro CONCACAF. Son 8 partidos, ¿ok? En un fin de semana, ¿ok?
A ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Será que esto es lo que vamos a experimentar cuando hayan 48 equipos de aquí al 2000?
Eso mismo. A lo mejor es una práctica para cuando el Mundial sea de 48, que tengamos 10 partidos en un día, tenemos que estar viendo fútbol desde las 7 de la madrugada hasta las 10 de la noche.
Ya, pues creo que vamos a ser selectivos, como habíamos dicho, ¿no? Incluso con la Copa América y con la Copa Oro. También vamos a ser selectivos, ¿no? Vamos a estar todo el
claro, no creo que a mucha gente le guste Haití contra Bermuda. Yo no veo a mucha gente viendo ese partido.
No, y además, mira, acuérdate que no sé cuáles son las cadenas de televisión que tienen los derechos de cada una de las competencias, pero yo mismo, cuando juega México, es México. Y lo ponen, si es Univisión o Telemundo, lo ponen en el canal principal. Entonces después, estas cadenas tienen un segundo canal. Sí. Que no es el fuerte.
Telefutura, por ejemplo.
Y entonces lo ponen en Telefutura. Sí, sí. Y entonces en Univisión, que es nacional y todo lo demás. Y otro también, pero no es una cuestión de cable. En fin, una cuestión ahí toda complicada. Sí. Pero donde está México, tú sabes que lo van a seguir y lo van a poner aquí.
Y una última cosita que les quería recordar a los amigos. Por primera vez en la historia, la Copa Oro con CACAF no solamente son 16 selecciones nacionales, sino que se va a jugar por lo menos la primera ronda en 3 países distintos: Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Luego ya los cuartos de final, octavos de final, sí van a ser todos en Estados Unidos.
Ah, bueno, mira tú. Interesante. Bueno, pero tú me puedes decir a mí exactamente a quién tú das de favorito en el grupo A.
En el grupo A, México, sin duda alguna.
Y Canadá de segundo.
Canadá de segundo.
Exacto, para que sepan. O sea, sí. México, Canadá, Martinique y Cuba.
Correcto. Cuba, pues, a lo mejor, le gana a Martinique. Ajá, sería muy interesante.
Sería una cosa llamativa, ¿no? En el grupo B, Costa Rica, Haití, Nicaragua y Bermuda.
Ah, no. Costa Rica debería de arrasar ahí.
Y posiblemente Haití de segundo. Ya el tercero y cuarto, Nicaragua, correcto, y Bermuda. Correcto. El grupo C, Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao.
Jamaica, porque la primera ronda se va a jugar en Jamaica.
Exactamente, y después Honduras.
Y después Honduras, correcto.
El Salvador y el último Curazao. Y bueno, Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana.
Ahí le pusieron una guayaba. Estados Unidos, imagínate Guyana contra Trinidad y Tobago, por el amor de Dios. Estados Unidos debería de ganar ese grupo muerto de risa. Panamá va a terminar en el segundo lugar.
Pasó, claro, no todos los torneos son iguales. En la última eliminatoria, Estados Unidos se complicó con Panamá y Trinidad y Tobago, etcétera.
Ahora sí, en la Copa América, grupo A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú.
Tú sabes que aquí la incógnita más que todo es Venezuela, porque Venezuela ha venido mejorando con el paso de los años.
Sí.
Ya no son las goleadas aquellas de antaño. Ahora es un equipo que pelea, incluso durante las últimas eliminatorias, especialmente durante la segunda parte de la misma, se ha visto una Venezuela bastante fuerte. Significa de que, bueno, Brasil es para que gane ese grupo, especialmente porque está en casa.
Correcto.
Después Perú, si vamos por la parte histórica. Venezuela y Bolivia se estarían peleando ya la última plaza de ese grupo A.
Recuerden que Venezuela tiene a Joseph Martínez, que fue el año pasado el máximo goleador de la MLS aquí en Estados Unidos. Sí. Grupo B, Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar.
Sí, a ver, aquí sabemos que el más fuerte es Argentina por tradición, por
5-0.
El 5-0, bueno, eso fue hace mucho tiempo atrás, oíste. Muchos colombianos viven de ese 5-0, pero bueno, es un momento en la historia y se siente uno orgulloso por eso. No obstante, considero que Colombia y Paraguay van a estar disputándose el segundo lugar. Siempre hay sorpresas, ¿eh? Uno siempre va por la historia. Además, Messi va a estar con Argentina.
Correcto.
Significa de que es el más fuerte del grupo. Colombia va a tener a James y va a tener a otros jugadores claves. Tienen a muchos jugadores también lesionados. Vamos a ver si se incorporan. Pero bueno, Argentina va a ganar eso y Colombia y Paraguay se estarán disputando el segundo puesto. Yo creo que Qatar, vamos a ver, esos equipitos que vienen de allá, del otro lado del Atlántico,
así
pueden
es.
Dar alguna sorpresita.
Y por último, el grupo C, Uruguay, Ecuador, Japón y Chile.
Tú sabes que yo te había dicho que posiblemente el grupo de la muerte era el grupo B, pero yo veo que el grupo C está como que más balanceado.
Yo creo que sí.
Porque Uruguay es un equipo fuerte. Sabemos los papeles que ha venido haciendo en las Copas Mundiales, muy bueno, muy digno, especialmente en el último también, pero es el equipo que ha ganado junto a Argentina la mayor cantidad de Copas Américas.
Correcto.
A ver, Chile, tú sabes muy bien que ha ganado las dos últimas Copas Américas.
Correcto.
Ya no es el mismo equipo.
No es el mismo.
Ese grupo, ese grupo que ganó dos Copas Américas consecutivas, ya no es el mismo.
Ni siquiera fue al Mundial.
Ni siquiera fue al Mundial.
Y Japón estuvo a solamente 5 minutos de eliminar a Bélgica en el Mundial pasado.
Exactamente, de acuerdo. Japón trae un estilo muy rápido. y eso hasta cierto punto, bueno, puede ser un factor. Ecuador es un equipo que tiene una buena escuadra, significa que ese es el grupo más balanceado. Yo considero que Uruguay queda de primero, ya de ahí vamos a ver qué pasa con Chile, Ecuador o Japón.
Muchas gracias, Víctor, y a continuación, rapidito, Put Me In, Coach. Damas y caballeros, el Guajiro Peña quería saber cómo va. Estamos viendo en este momento todavía, persiste el empate 4-4 entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes en el inning número 13. Está a punto de decir el comisionado, vamos a poner hombre en segunda base y vamos a poner...
La suerte que no estamos transmitiendo juegos, ¿eh? Oye... Van cuatro y pico ya.
Les recuerdo a los amigos en Cuba el libro de la biografía de Felo Ramírez. Ya tenemos, por lo menos que yo sepa, 5 personas que han entregado su nombre y su dirección. Les voy a leer otra vez el correo que tenemos. Estamos regalando 100 libros de biografía del miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, el narrador cubano Felo Ramírez, a las primeras personas que manden un correo electrónico o llamen por teléfono o nos escriban en Facebook, que den su nombre, su dirección y su número telefónico. Estamos regalando un libro biografía de Felo Ramírez. Y Carrillo, siguen entrando. Aquí estamos Omar Rivero, sí, Carlos, Manolito, Michelle Fleites, también mi socio.
Tremendo piquete, papito.
Sí.
Buenas personas.
Manolito no falla, ¿viste?
Manolito 09.
Eric, también. Y aquí me está entrando otro correo. Carrillo, vas a estar muy ocupado, déjame decirte.
Sí,
muy bien.
La vieja guardia está llegando.
Bueno, papito, oye, los Bravos de Atlanta 4-4 contra los Gigantes de San Francisco.
Está 5-4. No,
se fueron 5-4.
Me alegro que Rafael está encendido por allá afuera.
Sí, bueno, se fueron 5-4 ahora.
Eres un bárbaro, Rafael.
Ajá. Okay. Y bueno, Tampa 7-0 al equipo de Cleveland en la parte inicial de la entrada número 6, donde el equipo de Tampa visitando Cleveland anotó un total de 4 carreras. Y bueno, en este encuentro, por el equipo de Cleveland, Leonis Martin de 2-0 bajó a 2-24. Y por Tampa, aquí no está jugando esta noche Heredia, el Matancero, y tampoco Díaz, el Villaclareño. Bueno, Pepito, creo que nos vamos con el Guajirito, ¿no?
Vamos con el Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Esto es para los muchachitos jóvenes de allá de Cuba y para los viejitos. En junio 3 y 5, el draft en los Estados Unidos colegial y Puerto Rico, que entró también, como es un país asociado, también está en el draft de los muchachos colegiales. Pero antes de la revolución, en Cuba se firmaban los juveniles que estaban jugando de hasta 18 años, y cuando se graduaban podían firmar profesionales, y de ahí salían las estrellas para el mejor profesional de Cuba. No hay duda de eso. Todas las provincias, que eran 6 cuando eso, jugaban sus campeonatos, y al final de las 6 provincias que ganaban iban a jugar. Y nosotros discutimos, Guajiro Peña, el 54, con Puerto Manatí, fuimos a jugar a Palmar de Junco y perdimos contra el equipo de La Habana que se llamaba Mantilla. Nos ganó ese año, pero es una cosa. Era tan bien organizado que no se puede hacer trampa ninguna. Y, por ejemplo, Panchón Herrera, en paz descanse, es de Santiago Las Vegas, había un pelotero famoso allí, Pedro Chávez, y lo llevó a practicar con el Habana, pero no lo dejaron practicar, y si quería practicar se convertiría en profesional.
Sí, esa señor, era la... No podía ni practicar con un profesional porque ya perdía la materia.
Sí, exactamente, eso es la historia, por eso es que era bien organizado, y Pedro Chávez se quedó jugando amateur toda su vida, no quiso firmar, y ganaba buen dinero ahí en Santiago. Pero quería mencionar algo para terminar. Cuando los lanzadores tienen algún problema en las piernas, no importa si la edad mayor o joven, Eso es difícil de hacerlo. Y voy a decir por qué. Sabatía, él dice que tiene un problema que cuando cae le duele bastante la pierna. Ayer tuvieron que sacarlo en el quinto inning, pero ganó el juego porque era oficial. Eso lo tiene el señor pitcher zurdo, un estelarísimo, por muchos años. Declaró, con palabras antes de empezar el campeonato, que él se retiraba este año. Y pienso yo que es el final de Sabatia con ese problema. Y otra noticia mala para los Yankees. Dices tanto que practicando haciendo swing, el hombro derecho, el hombro izquierdo le dolía bastante y se ha retrasado su regreso. Así que los Yankees tienen sus problemitas de nuevo, pero siguen ganando. Tienen buena novena, no se equivoquen. Hoy mismo estaba hablando a la calle, ofrecer o la gente se olvida que Fresh hace 5 años era el mejor pelotero en la Liga Nacional con el Cincinnati, un fenómeno. Y está con los Yankees, metió el número 7, 8, 9, ¿no? Más o menos. ¿No?
Así mismo, yo lo tengo, lo acabo de dar.
Así que bueno, y para terminar.
Viste, Rafael, como Guajiro quiere escuchar otra vez la paliza que le dieron los Yankees a los Orioles.
Sí, no tiene importancia eso. Todo el mundo sabe que tanto se, cada vez que viene se vuelve a accionar. Y eso no es noticia. Pero le gusta decir eso.
Así que, pero de todas maneras, para terminar, acuérdense ustedes que el domingo a las 4:07, los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle, los antiguos pilotos y los antiguos Kansas City, van a jugar. Y yo tengo una noticia de un pelotero, ¿por qué ese pelotero hizo algo con esos dos equipos? Así que eso es todo, le cae usted.
Muchas gracias. Esto va para Ismael Vargas. Estamos leyendo tu correo. Ismael, muchísimas gracias por participar. Desafortunadamente estamos mandando los libros a cubanos que residen en la isla. Yo sé que tú estás escuchando en Chile, Antofagasta, Chile. Y primero quiero darte las gracias porque yo sé que viviendo en un país libre tienes 1,000 opciones para escuchar deportes y sigues con nosotros tal y como cuando lo hacías cuando vivías en Cuba. Desafortunadamente no podemos mandar el libro a Chile. Ahora, si tienes un familiar en Cuba, ¿verdad, Carrillo? Entonces sí se lo podemos mandar a un familiar tuyo en Cuba. Así que esa sería otra opción. De cualquier manera, Ismael, gracias por participar. Gracias por estar escuchando Radio Martí. Y te repito, si conoces, si tienes a alguien en Cuba, podemos mandar el libro, ellos te lo pueden mandar a ti. Muy bien, me está diciendo Efraín García. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Aquí está Bruno Tokars para leer las noticias. Queda una hora entera de deportes de Al Duro y Sin Guantes. Sí, una hora entera. Lo que solía ser hace un año es lo que queda todavía. En la tercera media hora, hockey, sección olímpica, talking baseball, polémica con Víctor. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokers. Vecinos de la playa Boca de Galafre del municipio San Juan y Martínez, en Pinar del Río, cuyas viviendas de veraneo van a ser demolidas, piden que la ley sea aplicada a todos por igual. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 7 casas están sin electricidad desde hace más de 20 días en la playa Boca de Galafre, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río.
Fueron y nos quitaron la corriente ya hace más de 25 días y entonces la explicación de ellos es que les quitaron el tendido eléctrico para demolerla.
Según una residente, Yanis Ladies Hernández, los dueños de 7 viviendas fueron advertidos por trabajadores de la empresa eléctrica de que las autoridades pretenden derrumbar sus viviendas. Edificadas en un área donde abundan las construcciones sin autorización, entre ellas de dirigentes de empresas estatales, del gobierno y del partido, los dueños amenazados con la demolición de sus ilegales viviendas piden que se aplique la ley a todos por igual.
Casas en Bocas ilegales están todas, queremos todas o ninguna.
La razón que argumentan las autoridades es que las estructuras están muy cerca del manglar y la playa, por lo que pueden dañar el ecosistema del lugar.
El decreto ley 212 es el que regula que las viviendas deben estar construidas a la parte trasera del mangle.
Explica el activista Lázaro Luis Echavarría.
Pero todas las casas que están construidas en las playas estas de la costa sur de Pinar del Río, todas están a la parte delantera del mangle. De hecho, hasta un campismo que tienen ellos, lo tienen a la parte delantera del mangle. Los centros de servicio gastronómico lo tienen a la parte delante del mangle. La casa de estos dirigentes las tienen a la parte delante del mangle.
Aunque se había filtrado entre los afectados que las demoliciones se llevarían a cabo el 22 de mayo, hasta el cierre de este reportaje no han ocurrido. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Autoridades cubanas impiden una vez más que una comunicadora de un medio de prensa independiente salga del país. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
La periodista independiente Luz Escobar, quien integra el equipo del diario digital 14 y medio, fue notificada el miércoles por un funcionario de inmigración de que no podía salir del país por estar regulada. El hecho ocurrió en la terminal 3 del aeropuerto José Martí en La Habana, donde Escobar abordaría un vuelo hacia la ciudad de Miami. Así lo explicó a Radio Martí.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, unos talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema.
Tras el hecho, Escobar posteaba en sus redes sociales con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano. El oficial al mando me informa, no puede viajar porque tiene una prohibición de salida. Aquí un fragmento de la conversación que también fue publicada por la comunicadora.
Lo que tiene hoy es que no puede salir del país. Aquí no sabemos por qué.
Luz Escobar fue arrestada el pasado 8 de mayo en el municipio Boyeros cuando hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado que en enero pasado azotó a La Habana.
Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder salir.
Recientemente, 4 comunicadoras que integran la publicación La Hora de Cuba también fueron reguladas e impedidas de viajar fuera de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, reaccionó en Twitter al aumento de la cifra de periodistas independientes cubanos que han recibido la prohibición arbitraria de salir del país por tiempo indeterminado. Breyer dijo que al tomar dichas medidas, Cuba considera las libertades fundamentales como de movimiento y expresión como amenazas que revelarán la realidad del mal gobierno del régimen de Cuba. En los últimos años son varios los periodistas independientes que han ido alternando la condición de regulados, forma en que nombran las autoridades a aquellos ciudadanos a quienes prohíbe salir del país. Los casos más recientes son los de Isel Arango y esta misma semana Analquis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García y Luz Escobar. En todos los casos se les ha prohibido participar en eventos realizados en el exterior. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes arranca con lo mejor del hockey sobre hielo a punto de comenzar la Copa Stanley. Bueno, a punto bueno, nos faltan unos días, pero ya estamos.
La próxima semana, o sea, el lunes 27 de mayo, comienza el partido inicial, una serie de 7, el primero que gane 4. Como ya ustedes saben, el equipo de Boston se va a enfrentar al equipo de San Luis, o sea, los Bruins ante los Blues, los Bruins o los Osos Pardos ante los Azules. Y yo quería repasar un poco de cómo estos equipos llegaron aquí, ¿no? A este punto. Claro, tenían que eliminarse y todo lo demás, pero simplemente como una cuestión de recordatorio, en la conferencia del este, el equipo de Boston quedó de segundo lugar, o sea, ellos clasificaron entre los primeros 8 de la conferencia del este y quedaron en el segundo lugar con 107 puntos. El único equipo que tuvo un mejor puntaje fue el equipo de Tampa Bay, que tuvo el mejor, digamos, el mejor puntaje de toda la liga, pero acuérdense, ellos quedaron segundos en la conferencia del este. Eso no significa de que hayan ganado su división. El equipo de Boston pertenecía a la división del Atlántico, venía siendo la misma división de Tampa. Era difícil a que ganaran esa división porque el equipo de Tampa la ganó. Como en cada conferencia hay dos divisiones, por eso fue que al principio de, digamos, de la postemporada, yo le decía a Pepe que todos los ganadores de sus divisiones habían sido eliminados en algún punto, ¿no? Este equipo de Boston, aunque quedó segundo, porque como funciona en la NHL, no es que si usted queda, digamos, segundo en su división, usted queda en un segundo lugar en la totalidad de puntos en cuanto a la postemporada se refiere y en la ubicación. No, señor, no funciona así. O sea, funciona es por puntos. Quien tenga más puntos, queda mejor ubicado. Entonces, este equipo de Boston, que clasificó segundo en la conferencia del este, tuvo que eliminarse, digamos, en la primera ronda con los Maple Leafs, las Hojas de Arce de Toronto. Y ellos, esa serie, digamos que fue la más difícil hasta este punto porque ganaron en 7 juegos la serie 4-3. Después, en la segunda ronda, se enfrentaron al equipo sorpresa hasta el momento porque habían eliminado, o sea, los Columbus Blue Jackets, las chaquetas azules de Columbus, habían eliminado al mejor equipo de toda la liga, a Tampa Bay. Entonces, Boston se enfrentaba a ellos y Boston, en 6 juegos, eliminó al equipo de Columbus, pasando entonces a la final de la Conferencia del Este, donde se enfrentaban a los Huracanes de Carolina. Y ahí, simplemente, el equipo de Boston barrió la serie. Ahora, lo que llama la atención acerca de esto, Pepe, antes de pasar con la conferencia del oeste, es que ninguno de los equipos que barrió su serie ganó la serie próxima o ganó la próxima serie. Es simplemente un dato, Pepe, tú sabes que a veces estos datos se rompen, ¿no?
Porque lo sacó de su ritmo, lo jugaron muy bien.
Por supuesto, porque si yo te hablo de que cuando los isleños, digamos, eliminaron a los pingüinos de Pittsburgh en 4, o sea, que los barrieron, perdieron la próxima serie ante los huracanes de Carolina. Entonces, Carolina le hizo lo mismo a los isleños. Ganó, los barrió 4-0 y mira que en la final de la Conferencia del Este fueron eliminados por el equipo de Boston. Incluso cuando Columbus eliminó al mejor equipo de toda la liga, a Tampa, los barrió 4-0. En la próxima, digamos, en la próxima fase, el equipo de Boston eliminó al equipo de los Columbus Blue Jackets. Eso es simplemente como un dato.
Que esa fue la pregunta que le hice a Rafael en la NBA. ¿Tú crees que si los guerreros de Golden State esperan tanto tiempo sin estar activos, cuando yo mismo activo es jugar, porque no es lo mismo practicar que jugar, sí, si eso lo puede sacar de su ritmo? Y él dijo, es probable. Lo que pasa es que hay demasiado talento ahí.
Así es, así es. Bueno, con respecto ya rápidamente de la Conferencia Oeste y el equipo que los está representando, los Azules de San Luis, este equipo se ubicó número 5, digamos, en un total de puntajes en la Conferencia del Oeste. Hubo 2-4 equipos por encima de ellos, Winnipeg, Nashville, San José y Calgary. Ellos terminaron número 5 y aún así mire hasta dónde han llegado. Ellos se tuvieron que eliminar, como repaso, ante el equipo de los Jets de Winnipeg y ganaron esa serie 4-2. Después pasaron a la próxima fase y en una serie mucho más reñida, derrotaron a las Estrellas de Dallas en 7 juegos, ganándolo 4-3. Entonces, ya en la final de su Conferencia del Oeste, le ganaron la serie al equipo de San José. Les recuerdo que el equipo de San José iba arriba en esa serie y después el equipo de San Luis vino de atrás en esa serie y ganó la serie en 6, con un total de 4 triunfos y 2 derrotas. Así que les reitero que esta final de San Luis y Boston comienza el lunes 27 de mayo y nosotros vamos a tener todos los detalles aquí. El lunes voy a venir entonces con otro, tenía más detalles aquí, pero no alcanza el tiempo y les voy a estar hablando, como les había mencionado ayer, pero pensé que iba a tener tiempo y no tengo, pero el lunes lo hacemos. Voy a decir exactamente cuáles son.
¿El lunes o el martes? El lunes o
el martes. Bueno, tienes mañana también. Bueno,
mañana entonces lo tendré que hacer. Martes ya me toca dar entonces el resultado. Correcto. Del primer juego. Entonces mañana aquí en Al Duro y Sin Guantes les diré exactamente cuáles son las claves de ambos equipos, la parte fuerte y la parte débil.
Pero, hasta aquí, el lunes día feriado.
El lunes es feriado, así es.
Qué buena noticia.
Pero vamos a tener programación especial durante todo el día aquí en Radio Martí. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Play ball, Rafael.
Muy bien, hemos venido siguiendo las actividades del Comité Olímpico Internacional, viendo cómo está cambiando el proceso de aspirar a una sede y conceder la sede, evidentemente, para los Juegos Olímpicos. Y esto ha ido evolucionando en una serie de ideas que más o menos se hablaba por fuera. Por lo menos Pepe y yo le hemos hablado siempre los efectos que tienen a la hora de escoger. Por eso que muchas ciudades se han quitado a última hora, etcétera, ¿no? Y eso sabemos que fue evolucionando para el gigantismo, como el otro día Demi estaba comentando, y llega un momento que era incostiable hacer las cosas, ¿ok? Simplemente se salieron de la factibilidad, ¿ok? Bueno, eso han estado estudiando, han hecho un grupo de estudios que una gente con mucha experiencia, este grupo lo lidera un miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional que se llama John Coat, ¿okay? Y están una serie de gente de los 5 continentes, Danta Berkelov, Lingei Li, que es una china, Lidia Sequeira y Gerardo Hueste, que es argentino, por cierto, aunque tiene ese nombre alemán. Ellos llegaron a una conclusión y le presentaron al Comité Ejecutivo una propuesta, que en vez de darle las sedes a una ciudad, sea cosa que se ha empezado a hacer a ciudades, múltiples ciudades, o sea, varias ciudades al mismo tiempo, pero más que eso, a regiones o a países completos, como hace, por ejemplo, la FIFA con el Mundial. No se lo da a una ciudad, se lo da a un país y ese país reparte en distintas ciudades, etcétera. Bueno, evidentemente ese es un sistema más práctico, ¿ok? Tiene sus defectos porque ese olimpismo que uno vive también en los Juegos Olímpicos, que uno ha estado en ellos, en las reuniones de todo el mundo, la Villa Olímpica, vivir todos los atletas juntos que se diga que no se ven, van a competir, pues se encuentran después de X años, mira qué bien, y fulano, no, ya fulano se retiró, etcétera, se casan entre ellos. Eso es una cosa muy linda lo que es la familia Olimpia, a la cual yo pertenezco. Y eso se va a perder un poco porque la gente está un poco distante, pero le da la chance a otra serie de ciudades que hasta ahora no tenían chance. Eso es una propuesta, pero yo apuesto lo que ustedes quieren que van a aprobar eso, ¿okay? Este grupo de trabajo pues dijo aquí, como dijo el presidente, el alemán este, Thomas Bach, que tiene apellido de músico pero yo creo que no tiene ritmo ni melodía en su vida, dijo que había demasiados perdedores. Bueno, evidentemente, si tú nada más que puedes coger una ciudad y las otras van a perder a muchos perdedores, si coges a varios, pues hay no solo menos perdedores, hay más ganadores. Pero eso ya entraría sería por regiones, ¿okay? Estos países. Y además están hablando de promulgar la comunicación en regiones, o sea que cuando hay una región, ya sea de más de un país, etcétera, y decir, nosotros nos interesa que haga un poco de proselitismo entre la región, estén en comunicación y comunicación con los distintos comités olímpicos y el Comité Olímpico Internacional para decirte, vamos a organizar aquí, buscar una sede, que sería una cosa muy bien. Ya están otorgados prácticamente los juegos de verano, el 24 y 28 están otorgados y ya están definidos los juegos del 26 que son de invierno, pero este sistema sí pasa, que esto es casi seguro, como le dije, que va a pasar, sería para los juegos de invierno del año 2030. Ahí sería cuando cambiaría este sistema y sería una cosa por región. Y el próximo de los Juegos de Verano sería el 32. Bueno, ya hay ciudades, ya se pasó el rumor, hay ciudades que quieren llevar la voz cantante en una región y han expresado su interés, son ya candidatos potenciales. Sapporo en Japón, Lillehammer, Barcelona y Salt Lake City. Y esas todas han tenido los Juegos anteriormente. Esto estamos hablando de los de invierno. En los Juegos de Verano del 32 ya están en el mismo punto varias ciudades que expresaron su interés. Brisbane en Australia, Jakarta en Indonesia, Shanghai en China, Buenos Aires en Argentina, y Alemania y Rusia han dicho que van a presentar una candidata. Y todavía están hablando de que si las dos Coreas pueden ir juntos, así que eso tiene una posibilidad, aunque nosotros sabemos que eso no depende de la cosa olímpica, depende de otras cosas. ¿Okay? Así que eso es lo que están haciendo, yo creo que es un paso tremendo. Han tenido que evolucionar porque evidentemente se convirtió en una cosa obsoleta el sistema de cosas. Y lo digo porque Pepe y yo hemos criticado eso, y Pepe específicamente es bastante bueno criticando. Y en esto está bastante claro siempre. Así que eso es lo que tenemos hoy de la cosa olímpica.
Muchas gracias, Olímpico. Ya 8:18 en Cubita la Bella. Y por supuesto, seguimos con más noticias, Pepito, ¿verdad?
Damas y caballeros, hablando pelota, Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros, los angelinos trataron... perdón, sí.
Déjame decirte una cosa importante para los fanáticos. Ya se han jugado la mayoría de los juegos del club 48 y 49, pero hay dos equipos que han jugado 51 juegos ya. Y otro, el Seattle, ha jugado 52. ¿Por qué el Seattle ha jugado más?
Porque comenzó la campaña en Japón con dos partidos contra otro.
Oye, pero qué inteligente este muchacho. Te voy a dar otro punto. Hoy de eso, Rafael.
Rafael, me dieron otro punto. Qué emoción, ¿viste?
Está hecho ya.
Bueno, los angelinos trataron de brindarnos la remontada del siglo. Estaban perdiendo 16-2. Terminaron perdiendo 16-7, anotando 5 carreras con 2 outs en el noveno inning.
Todavía son 9 carreras de diferencia.
Claro. ¿Qué hizo Albertico Pujols? Impulsó carrera con hit de 3-1, y un boleto.
Sí, bateado 37. Y bueno, el amiguito del Guajiro Peña, Mike Trout, el hombre de los 426 millones, y no pesos colombianos, ¿no así, Guajiro? Pesos estadounidenses, verdes. Dólar. De 3-1 con 2 anotadas, batea para 2.89.
En otro partido que acaba de terminar en 3C, oyeron bien, 10-3 largas entradas. Los Gigantes perdieron en casa contra los Bravos de Atlanta 5-4. Lo ganó Jackson 3-1. Y lo ganó y lo perdió Reyes Moronta. Rafaela, que tú no adivinas por qué se llama Reyes. No, no nació el día de los Reyes Magos.
No, debe ser mexicano.
No, él es dominicano.
Ah, no, no, pero es el primer nombre.
Reyes, sí, Reyes Moronta se llama. El apellido es Moronta, el primer nombre es Reyes.
Porque quiere que le digan Reyes, porque el Moronta ese no lo...
No, pero no, no, Rafael, no, nació el 6 de enero.
Ah, no, pues sí.
El día de los Reyes,
por eso.
Por eso le pusieron Reyes.
Reyes, ajá.
Oye, pero tú sabes una cosa, a mí me gusta esa manera de pensar.
Sí, no, está bien.
Eso es interesante.
O sea, que nazca aquí el 4 de julio, hay que ponerle Independiente.
Exactamente, sí. No, George Washington. Mira, yo tengo un ejemplo mucho más drástico del Día de Reyes. Hay una señora aquí que ustedes por lo menos han oído hablar de ella, es muy amiga mía, que se llama Natacha Ceja. Ella fue comisionada del condado de Miami por mucho tiempo.
Ya está media jubilada, ¿verdad?
No, está jubilada de media.
Ring.
Entonces, sí. Y el esposo de Natacha, ok, se llama Roberto. Pero Roberto es el cuarto nombre que tiene. Y él, claro, usa Roberto, como usted conozca, los tres primeros nombres. Roberto, que nació el día 6 de enero. Él se llama Gaspar Melchor y Gasparar
¡qué barbaridad!
Y Baltasar Roberto.
Damas y caballeros.
Me decía Rafael, como yo sufrí en el colegio en Cuba, que me pasaban lista el viernes.
Polémica con Víctor. Playball.
Señores, vamos a entrar en materia prima. Y bueno, nosotros aquí hemos hablado anteriormente acerca de los fanáticos, digamos, de los fanáticos de algún deporte. En particular, me acuerdo que la última vez llegamos a conversar acerca de un fanático que se sobrepasó un poco con un jugador de la NBA. Creo que era Russell Westbrook, si no me equivoco. Y bueno, estábamos hablando un poco acerca de eso. Hoy vamos en esas líneas, ¿no? Resulta ser que Drake, el rapero canadiense, este es un artista que claramente ha estado disfrutando, digamos, esta batalla de la final de la Conferencia del Este entre lo que es el equipo de Giannis Antetokounmpo y el equipo de Toronto, ¿no? Estamos hablando de los Milwaukee Bucks y los Toronto Raptors.
Kawhi, ¿no?
No, bueno,
Giannis, el rival de Antetokounmpo.
Claro, el rival de Antetokounmpo es Kawhi Leonard. Y bueno, he estado escuchando que, digamos, a nivel nacional han estado debatiendo sobre los actos de este artista que se sobrepasa. Y yo quería traerlo a la mesa para ver si hay alguna diferencia entre, digamos, un fanático normal y un fanático tan conocido como este artista Drake. Yo les pregunto a ustedes, ¿debe haber algún límite para, digamos, estos artistas de primera fila y los jugadores o técnicos?
No, Víctor, creo que debes explicar un poquito con lo que yo he visto los vídeos y sé lo que estás diciendo.
Perdóneme, Rafa.
Sí, yo creo que yo he visto los vídeos y sé lo que estás hablando, pero debes explicar un poquitico qué es lo que hace el individuo. Bueno. Para que uno pueda jugar. Yo sé lo que dice, lo que está haciendo, pero... Pues,
sí, no. Bueno, a ver, este es muy vociferante y muy emotivo. Una de las cosas que más resaltaron fue que él llegó a rozar a un técnico, ¿no? Y ahí es donde yo considero que llega el límite.
Sí, bueno, masaje en la espalda, en el cuello.
Exacto. Pero eso tocarlo. Lo hace Spike Lee con los Knicks también, yo lo he visto.
Spike Lee es uno también que se acerca mucho.
Nicholson. Este es un poco más exuberante.
Sí, sí.
Este
es un poco más exuberante. Y Nicholson con los Lakers, no es que le llega a frotar la espalda, pero sí le da high five.
No, en el caso del actor, Jack Nicholson tiene tremenda relación con la gerencia y con todos los jugadores de los Lakers, ¿no?
Pero entonces la pregunta va, es que, o sea, Este artista tan reconocido, digamos que este es uno de los artistas más populares que hay en Estados Unidos, ¿ok? En cuanto a la juventud se refiere, lo siguen, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿debería esta estrella tener más derecho que un fanático normal? Yo personalmente no lo creo. Él no debe por qué estarle frotando la espalda o como le quiera llamar Rafael, dándole un masaje o lo que sea, porque es que otro fanático que pueda tener dinero y esté en primera fila dice, bueno, yo también entonces algún día vengo y porque estoy a favor de lo que hizo, estoy en contra, lo voy a tocar. O sea, por ahí va la onda. ¿Eh? ¿Qué tú piensas?
Brevemente, yo presumo de que este gran artista canadiense, bueno, es un ídolo acá en la juventud, en Canadá y en otros países, debe tener cierta amistad con algunos
jugadores.
Por eso
lo hace.
Claro, ahí tiene que haber una amistad, señores, muy profunda. Si no, ningún fanático de ningún equipo, aunque tenga 20 billones de dólares, 20 mil millones de dólares, no puedo hacer esto. O sea, es por la amistad que debe tener, me imagino, ¿no?
Bueno, Rafa, yo no sé si usted llega hasta esos puntos, si verdaderamente...
Bueno, pasa lo siguiente, vamos a delimitar los campos, ¿no? Hablamos de tres personas que tienen eso, Nicholson, Jack Nicholson, Spike Lee y este hombre. Bueno, eso se comporta totalmente distinto. Nicholson sí tendrá sus relaciones, es un fanático tremendo de todos los equipos californianos, ¿ok? Pero nunca en la vida entra y físicamente, vamos a decir, toca ni a los jugadores, ni a esa cosa, ni insulta a los jugadores, como este hombre yo lo he visto, que no sé si es Antetokounmpo, me acuerdo, que le grita a él, le dice, vete, no sé qué, está afuera, etcétera. Y se mete prácticamente ahí donde tiene que caminar el coach nada más. Además es un individuo, vaya, vociferante. Él grita, hace cosas, parado frente allí a la cancha, entre la cancha y el primer asiento, y o sea, los asientos que se ponen ahí en el piso. ¿Okay? Se pone, camina, gesticula, interfiere a los de atrás que están, que no pueden ver porque le está parado delante de ellos, le pasa la mano al coach y lo agarró por los hombros y dio un masaje en los hombros y gritó. Yo creo que eso está pasado. Ese tipo no tiene que hacer nada ahí en ese momento. Hay una cosa que dicen de la NBA. Nunca en la vida los jugadores y el coach pueden traspasar el límite de meterse en el público, ¿ok? Esto, y eso han suspendido varias gente por eso. Ni ningún fanático puede pasar el límite de meterse en el área de la cancha o del trabajo de los coaches. Este individuo hace eso. Ese individuo está fuera completamente. Yo no creo que se le vaya a permitir a nadie. Eso no tiene que ver con el dinero. No sé por qué hay que jugar a la gente. No, porque tiene dinero, no tiene dinero. Eso no tiene nada que ver. Igualito que el asunto de Mike Trout, el hombre de los 400 millones. No, el hombre de los 289 que está bateando. Eso es lo que es a nosotros. No nos interesa lo que ganamos. Nosotros no tenemos que ver con eso. ¿Okay? No hay que jugar a la gente por lo que gane. ¿Okay? Entonces, este tampoco hay que jugar por lo que gane.
Claro,
el individuo no tiene el mismo derecho que el mismo muchacho pobre que consiguió que le regalan el ticket, está encaramado en la última fila de allá arriba. Ninguno de los dos tiene que meterse ahí.
Claro, un ejecutivo senior de Octagon viene siendo la agencia que representa Antetokounmpo, tuiteó recientemente que nunca ha visto algo tan irrespetuoso como lo que hace Drake con Antetokounmpo, especialmente, por ejemplo, de ciertas cosas que hace, como cuando falla Antetokounmpo un tiro libre y entonces se burla de él y hace...
No, es la cosa parado ahí enfrente, casi arriba del tabloncillo. Eso está fuera completamente. Cualquiera, eso tienen que sacarlo. La seguridad de decir, Michi, arranque y vete de aquí.
Correcto. Damas y caballeros, no se preocupen, todavía queda media hora más de deportes. Vamos a poner unos cuantos promitos, pero ustedes quédense ahí que regresamos en 3 minutos. Todavía quedan 4 secciones, deportes motorizados, descarga deportiva, balompié y grandes ligas. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030.
en los 7,335 y en los 7,365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Soy Lourdes Burrell.
Rubénis Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Atléticos versus Marineros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, ayer les comencé a contar que este fin de semana arranca la competencia más importante del mundo sobre cuatro ruedas, las 500 millas de Indianápolis. Mira la cara que me da Guajiro Peña, qué barbaridad. Guajiro, sí. Y yo los dejé ayer con dos interrogantes. No, a él lo que le interesa fue el litro de leche y también que se ponen en rodillas a besar un ladrillo, la meta de ladrillos allá en Indianápolis. Todo eso es verdad. Guajiro Peña no durmió en toda la noche pensando cómo es posible que un atleta profesional, un piloto de carro de carrera multimillonario, se ponga a besar el suelo hecho de ladrillos en la meta de las 500 millas de Indianápolis, pero así es. ¿Okay? Hoy por hoy, el campeonato mundial de autos tipo Indy le pertenece a Joseph Newgarden con 182 puntos, Scott Dixon 176, Alexander Rossi 146, Simon Pignaud 138, el japonés Takuma Sato 132, Will Power, Graham Rall, Sebastian Bourdois, Ryan Hunter Ray y por último James Hinchcliffe. También les conté que además de esta competencia se va a celebrar en Europa, pero ves, aquí se pusieron de acuerdo. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a ser en Europa para que uno pueda comenzar el día viendo el Gran Prix de Monte Carlo y luego por la tardecita ves el Campeonato Mundial de Indy.
Bueno, se puede decir que algunas organizaciones tienen mejor planificación que otras.
Así es, así es. El circuito de Monte Carlo es un circuito totalmente urbano. Ahí no hay estadio con 190 mil personas como lo hay en Indianápolis. Es básicamente cierran las pocas calles y carreteras que tiene Monte Carlo. Cuando digo carretera, estoy diciendo la avenida central de Monte Carlo. ¿Okay? No les estoy diciendo aquí el Palmetto o la Interestatal o en Cuba. ¿Cómo se llama la carretera que
carretera
va?
Carretera central, que va desde el Capitolio de La Habana hasta lo último, sí. hasta Guantánamo.
Aquí no es así. Aquí es la calle principal de Mónaco, que son 3 kilómetros y la rondean 600 veces, y eso es. Por
Mira,
supuesto, tienen que haber
curvas. Respecto, porque yo no he estado ahí, pero el Olímpico sí he estado varias veces ahí en Mónaco, ¿no?
Una sola vez he estado ahí porque me equivoqué de carretera.
¿Y eso qué pasó?
doblé, en vez de irme para un lado, doblé para el otro y llegué a Mónaco. Pero tú haciendo Pepe es así. Además, es una calle tortuosa, es un lugar montañoso, un lugar pequeñito que tiene que subir y peligrosísimo. Ellos corren ahí en esa carreterita toda llena de curvas, de subidas y bajadas. Es un pedacito y vuelven a dar la vuelta hasta que cumpla la distancia, ¿no?
Guajiro Peña se pregunta, ¿por qué no construye un estadio? Porque no cabe, simplemente no cabe en Mónaco.
En el estadio no cabe, en el pueblo.
Está en territorio francés y el jueguecito caminando lo recorre en 20 minutos, ¿no?
Yo conozco el monarca de ahí, que es Alberto de Mónaco, Alberto Grimaldi, que es mi amigo hace muchos años.
Está ligado al olimpismo hace muchos años.
Así es.
Y el padre era también.
Sí. Tú sabes que en la Florida hay uno de los espectáculos más lindos en Daytona Beach. Sí.
Bueno, aquí teníamos un circuito urbano también en Miami cuando se celebraban competencias de carros de carrera.
En el centro de la ciudad.
Así es, en el mero centro de la ciudad. Menos tenías que ir a Homestead. Damas y caballeros, la próxima sección con Eric, Descarga Deportiva. Eric, tengo que aclarar un par de cositas a Ismael Vargas, que nos está escuchando en Chile, él es cubano, que por favor mande un número telefónico con la dirección que nos dio, y a Jesús, diciéndole que no, esto no es una rifa, no tiene que contestar ninguna pregunta. Muy bien, ahora sí, Eric, estás al aire en vivo. Oye, están acabando tus Yankees.
Buenas noches, campeón.
Buenas noches a todo el equipo de deportes. Sí, estamos en racha positiva.
Un saludo grande para ti y tu familia. Dispara.
Buenas noches,
Guajiro. Eric, tú sabes que hay una nueva estadística en el béisbol de las grandes ligas que nació esta semana. Además de las 600 que ya existe, ahora es promedio de contacto de todo bateador. Y esto significa las veces que tú haces contacto con la pelota, aunque sea foul, lo importante es hacer contacto. Cualquier cosa por encima de 75 está considerado bueno.
Sí, ¿no? Ya hoy en día se aplica toda la tecnología en el deporte y como esa vendrán muchas más estadísticas.
Por ejemplo, acaban de poner un pelotero de los Astros de Houston que hacía contacto el 90% de las veces que iba al bate. Ya te voy a decir quién es. Eso es buenísimo. Eso es lo mejor que hay en el béisbol de las grandes ligas. 90%. Aunque conecte foul, está haciendo contacto y eso es lo importante.
No, y el hecho de poner la bola en juego puede ocurrir cualquier cosa en el campo.
Así es. Lo importante es que no se ponche aquí. A eso
claro, contra el ponche no hay defensa.
Así es.
Mira, Eric, está jugando el equipo del Houston, campeón mundial hace un par de años contra los Medias Blancas. Ya Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo ahí en Cienfuegos, conectó una línea sólida al center field y ahora bateando Yulieski Gurriel, conectó una línea fortísima por tercera base, pero ¿sabe quién capturó esa línea? Otro Cienfuero.
Aledmys Díaz.
El prospecto de Guajiro Peña de la calle está bateando cuando empezó con los Cardenales.
Así, Aledmys Díaz en este momento bateando para el equipo de Houston contra los Medias Blancas de Chicago. Hay un total de 5 cubanos en este partido, ¿verdad, Edemio?
Sí, increíble.
Okay.
Sí.
En un solo partido de béisbol me gustaría...
Acaba de ponchar a Aledmys Díaz.
Aquí viene... Oye, tú... Mira, Rafael está escuchando y viendo todo 5 segundos antes que nosotros.
Nosotros tenemos un delay de alrededor de 7-8 segundos.
Pero Rafael...
No, Abreu está teniendo...
No, yo me demoré en comentarlo porque quería terminar de hablar de ustedes.
Con sus Rafael, 12 cuadrangulares y 40 impulsadas que tiene, ¿eh?
Rafael, yo quiero jugar la lotería en tu casa para darme cuenta media hora antes
que,
de quién...
Igual que Guajiro, que yo a mí un día hice un programa de las 7 de la mañana del día siguiente a las 7 de la noche al Duro Sin Guante. Y le expliqué al Guajiro que ahí era un día más tarde, en Singapur. Y Guajiro se quedó pensando y me dijo, oye, me está muy bueno para la lotería.
Sí. Pepe, ya participé en lo de Felo Ramírez.
Sí, ya mandamos tu correo a los grandes jefes. Yo sabía que tú ibas a ser entre los primeros 10 en participar.
No, y nosotros no es que seamos parciales, pero queremos que... Ustedes, los que son de verdad, que se van a leer el libro, lo van a estudiar y lo van a tener en su biblioteca, en su archivo, sean los que consiguen ese libro, ¿no? Como digo yo, la tía Clotilde que no lee pelota.
Es que hablar de Felo, si podíamos estar todo el día hablando de Felo Ramírez.
Sí. Exactamente.
Sí. Así que no, les quiero recordar que ustedes saben que mandar cosas a Cuba no es la cosa más fácil del mundo. Y para que sean un poquito pacientes, El proceso está apenas comenzando, vamos a decir que en 2 semanas salgan los libros, y uno nunca sabe, puede llegar en 2 semanas después de eso, puede llegar 2 meses después, uno nunca sabe.
Sí, esperamos que reciba el libro. Perdón, esperamos que reciba el libro y sea tan bruto que no sea Pequín Ferro Ramírez, para que no se lo vaya a coger.
Nosotros mandamos una pelota firmada por Tani Pérez y por Felo Ramírez, da la casualidad, el año antepasado. Y se la robaron en aduanas, ¿verdad, Guajiro? ¿Tú te acuerdas de la pelota que tú mandaste firmada por Tani Pérez y Felo Ramírez que nunca llegaron?
Exactamente, se perdió la pelota.
No, no se perdieron, se la robaron.
Pero eso no fue nada, ¿y los radios qué pasó?
No, esos fueron confiscados, eso fue peor.
Sí, eso fue peor porque fueron como 80 radios.
Los 2 libros que me mandó el Guajiro, uno autografiado por él, llegaron gracias porque mi mamá me lo trajo.
Correcto.
Así, claro.
Correcto. O sea que le puede pasar cualquier cosa, se la pueden robar. La pueden confiscar y luego mandarle una carta a la persona diciendo que este aparato es subversivo. Esa carta la tengo, me la mandaron a mí, no es que ahí me contaron, ¿ok?
Sí, en serio.
Así que, bueno, así que cualquier cosa puede pasar, pero vamos
puede
a hacer...
Puede ser que pase que mucha gente, vinculada a esa no sepa ni quién es Felo Ramírez.
Sí, esa es la suerte que podemos tener, que es muy, muy probable, ¿sabes?
Ok. Pero la pelota...
Como se cogieron la pelota firmada por el Guajiro, porque por la pelota. Seguro que se la querían regalar a los niños.
¿Tú sabes cuánto vale? La pelota esa vale 25 pesos para cuando tú la compras. Y después que yo la firme vale 25 pesos 50 centavos.
Oh, 50 centavos la firma. Está muy cara esa firma, ¿verdad, Eric?
Sí. No sé si hablaron al principio del programa algo de la... Sí, que ya está operado Césped.
Bueno, sí, lo operaron otra vez. Además de los talones, ahora del tobillo.
Yo pienso que ya terminó su carrera.
Ahora, ¿qué hacía él montando a caballo? Estoy seguro que en el contrato de él dice que no puede montar a caballo, especialmente si está recuperándose de una operación.
No, mira, Pepe, yo no creo que diga eso, porque a nadie se le ocurre que un pelotero va a estar cayéndose de un caballo.
Recuérdate que este es el programa del Duro 50, quien no...
Pero bueno, la noticia más triste es que lamentablemente el muchacho de Campechuela no va a estar hasta el año 2020 en los meses. Ya se perdió todo el...
¿Y qué 2019. Año contrato que está él?
El contrato
que
termina
queda,
en 2 años.
Le queda 3, creo.
Termina en 2 años.
En 2 años que no lo va a jugar, porque iba a regresar en septiembre de este año, pero fíjate, ya no creo que regrese.
No, ya este año no va a jugar más.
No, y en caso que regrese, olvídense que se monta otra vez en un caballo.
No, y si no, olvídate. Uno de los no sé cuántos carros que tiene, que le costaron cada uno más de $200,000. Okay. En algunos es lo de barata.
Eric,
pero hay lo siguiente, esto es parte del plan, esto es un plan maestro. Él fue y le dijo, mira, párteme el tobillo, pero ponme anestesia primero, porque tú sabes, aquí tenemos majada de esto, bravo, te voy a romper el récord.
Eric, le quedan 2 años de contrato a Céspedes, 2019, que aún le deben 29 millones exactamente, y en el 2020 que estará ganando 29.5 millones de dólares, lo que lo va a convertir en el 2021 en agente libre.
Bueno, fíjate, hablando en negocio, él no está ganando ese dinero. Él está percibiendo el dinero porque no se lo está ganando.
Sí. Déjame decirle a este muchacho...
No está trabajando.
El caso de Felo Ramírez, yo hablaba cuando estaba en Puerto Rico con él y René Molina, y me decía que él había aprendido mucho con Bocanel. Bocanel le decía... Felo, lo que tú ves, lo dices, espera que pasen y tú lo dices. Y entonces Felo me decía aquí en Miami, no fallo, yo espero que pasen las cosas y después lo digo. Y es cierto, por eso fue tan grande. Y no sabían ustedes que el oído derecho de Felo lo tenía hundido porque él se ponía el dedo y se afincaba en el oído derecho para narrar la pelota, una cosa increíble.
No, Guajiro, y Felo tiene el privilegio de haber narrado un juego perfecto de Don Lassen, los 3.000 hits de Roberto Clemente, el cuadrangular 715 de Han Heron.
Correcto.
Ah, sí, superando el récord del Bambino. Sí.
Y narró boxeo también.
Tú oíste el chiste de Roberto Clemente con el haitiano, ¿no? Una cosa increíble, bonito. Pero son cosas lindas de Felo Ramírez. Lo que yo veo, lo digo.
Bueno, pero Guajiro, eso solamente funciona en radio, porque en televisión tú tienes que estar al mismo tiempo que la imagen, porque no vas a llegar 30 segundos después, cuando ya el out está en el guante, y decir, ay, hay un fly a jardín central, porque tú tienes que ir con la acción en televisión. Pero estamos de acuerdo, en radio puedes estar 3 segundos más tarde de la acción.
Bueno, Bocanel, según Felo, fue el mejor del mundo. Una cosa increíble. Siempre lo decía. Y yo decía, Felo, pero tú eres bueno. No, Peña, olvídate de eso. Era lo mejor que tú podías ver narrando un juego de pelota.
Bocanel es lo mejor que he oído yo en mi vida. Sí. En una época de grandes narradores. Acuérdate, toda esa gente se entrenaron cuando no había televisión.
Sí.
¿Ok? Todos ellos eran, tenían una dicción increíble, llevaban la secuencia del juego. En aquella etapa, la etapa de que estaba Bocanel y Felo Ramírez, después Felo Ramírez estaba con René Molina en un dúo de comentarios,
sí,
que era otro monte. Era la época Manolo de la Reguera, Rubí, estaba en Venezuela uno buenísimo, Pancho Pepe Croquet, que murió después. ¿Okay? O sea, no solo eran los cubanos, había una serie de narradores deportivos tremendo.
Sí, bueno,
y en Cuba estaba Cuco Conde también, que en el boxeo yo no creo que había nadie mejor que Cuco.
Sí,
sí. Está bateando Joan Moncada en este momento para los Medias Blancas con hombre en base con el partido empatado en el tercer inning. Y yo le voy a pedir a Eric que por favor se quede con nosotros, porque la próxima sección que viene es una que él maneja muy bien. El balompié fútbol soccer. Eric, como fiel fanático del Real Madrid, que yo sé que tú lo eres, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo blanco en los próximos meses para competir el próximo año en la Liga Española y en la Champions League? ¿Qué harías tú si tuvieras el dinero que tú sabes que tiene el Real Madrid?
Bueno, yo de entrada estoy preocupado, es decir, con las renovaciones que se han hecho de Modric, de Toni Kroos, de Nacho. Son jugadores que no funcionaron este año y pienso que no, es decir, a Modric le hizo mucho daño haber ganado el Balón de Oro.
Sí.
Y Toni Kroos creo que ya vio pasar sus mejores tiempos. Entonces, tienen que renovar ese equipo. Ya ellos tenían pensado Luka Jovic, tengo entendido que se cayó el fichaje ese. Ojalá que entre Hazard.
Yo creo
que... Tienen que buscar sus posiciones, por ejemplo. No tienen un 9 ahora porque eso la manera está con Benzema. Necesitan un hombre que anote goles. Sí. 9.
Correcto. Tú sabes que Modric, después del Mundial, okay, que su país quedó subcampeón en el mundo, no ha sido el mismo.
No ha sido el mismo. Él es como vaya, lo dejó todo en el Mundial. Porque
lo dejó todo, así mismo. Eso es lo mismo que yo estaba pensando. Modric no ha sido el mismo. Croacia perdió contra Francia. Sin embargo, Mbappé sí ha sido el mismo. Por lo menos
Mbappé
en la Liga.
Mbappé se ha mantenido su nivel competitivo. Ahora mismo está pegado con Messi en la historia de la bota de oro, pero yo no sé qué le pasó a Modric.
Aquí tenemos a Víctor Fabián, que él también estudia mucho el fútbol. Víctor, ¿qué harías el Real? Si tú fueras el gerente del Real Madrid, ¿qué harías para contratarías a Mbappé, sea como sea?
No, claro, por supuesto. Sí. Aquí hay que buscar a los jugadores de punta, jugadores que marquen una diferencia. Estamos hablando del jugador más joven que anotó un gol en un Mundial. El jugador, digamos que con tan corta edad, fue una pieza clave para su equipo de Francia. Ese equipo de Francia, que no contó con un Benzema, tenía tremenda escuadra. Pero para mí, la pieza clave, el que descontrolaba, el que tenían que armar una defensa para poder pararlo, no tanto era Griezmann. Para mí, el que descontrolaba, el que desbordaba, el que hacía el mayor daño, aún sin hacer goles, en ocasiones, era Kylian Mbappé. Ahora, este equipo del Real Madrid, un equipo puntero, un equipo histórico, ganador, nadie ha ganado más copas que ellos en España, y siempre que tiene esa pelea a muerte con el Barcelona, no les queda de otra. Si yo soy el gerente general, si soy el dueño, yo traigo a Kylian Mbappé para que sea un fuerte del equipo del Real Madrid. De eso yo no tengo duda. Haría lo que sea.
Sí, y estamos hablando de un jugador que si finalmente llega al Real Madrid, pudiera estar ahí en ese equipo como mínimo una década, por supuesto.
Bueno, puede ser el próximo Cristiano Ronaldo, y sí, no quiero decir que lo igual en números. Lo que quiero decir...
Yo pienso que Mbappé va a entrar a Madrid, pero le doy aproximadamente un par de años. Es que ven Mbappé en el Madrid.
Claro. Tú sabes que antes de ayer o fue ayer, Pepe, cuando te dije que él había dejado una puerta abierta con respecto al próximo año.
Sí.
Y ahora no me acuerdo exactamente lo que decía la nota de la AP, pero por ahí dejó, digamos, una arandelita abierta de alguna posibilidad para el futuro.
Sí, eso fue
próximo.
Durante la entrega, cuando le dieron el premio en la Liga Francesa.
Exacto. Exactamente. Gracias.
Ustedes se acuerdan, creo que fue los cuartos de final contra Argentina, cuando Francia ganó 5-4, el sprint famoso de Mbappé de 60 metros para meterle a Argentina ese golazo, y luego Francia, por supuesto, siguió avanzando y resultó ser campeón mundial. Ese sprint hoy en día en el fútbol no se ve.
No, claro que no.
Son poquitos y contados en el mundo.
Por supuesto, tiene un tanque de gasolina ese muchacho, pero fíjense, de esto no se habla. Tienes que estar en el pitch, como le dicen los británicos al campo de juego, ¿no? Y entonces tratar de defender a un jugador con tanta envergadura, que corre rápido, que pica bastante, y entonces eso hace de que de pronto tengan que tener dos jugadores tratando de marcarlo y abre un poco el juego para los otros compañeros de él. A veces no se habla de eso, pero en realidad crea un caos para la defensa. ¿Qué tipo de táctica vas a crear, no? ¿Qué tipo de filosofía a nivel defensivo vas a crear para parar un fenómeno como este?
El problema es que tiene dos cosas muy importantes, que desequilibra y tiene gol.
Exactamente.
Pero ahora, Eric, Mbappé en la Champions League no fue el mismo Mbappé que nosotros conocemos con la campaña.
No, pero es que realmente el PSG año por año deja mucho que desear.
Así es.
Entonces, sí, porque todos los años salen como favoritos en la Champions y siempre le sucede algo.
Correcto, pero el desempeño, yo vi un partido en los octavos.
Fueron eliminados por un United que no jugó nada.
Sí, en los octavos de final hubo un par de goles que él falló, que bajo ninguna circunstancia el Mbappé que nosotros conocemos fallaría goles así. No estoy diciendo que por él perdieron, no es así. Pero no es el Mbappé que estamos... En la Liga sí jugó muy bien, y en los mundiales también, pero en la Champions.
Es como que se contagia con el desastre del equipo que tal, porque es desastroso ese equipo cuando llega la hora cero.
Mira, por eso tiene que ir al Real Madrid.
La prensa italiana había publicado hoy, estamos hablando de muchos diarios, muchos periódicos, de que Pep Guardiola iba a dejar al Manchester City para irse con la Juventus, y bueno, salió Alberto Galassi, que es el abogado directivo del club, y desmintió todo lo que se había señalado por parte de la prensa italiana. Así que...
Eso como usted habla, son las famosas cortinas de humo, que la prensa a veces no tiene noticias para vender, entonces se aparecen con estas cortinas de humo.
Sí.
Sí. Un break, un momentico. Mira, los Medias Blancas, que Moncada metió un doble y siguieron dos hits más seguidos, un tiro malo a primera, anotaron tres carreras. Quedó un hombre en base, vino Abreu, metió un roletazo, pero lo llevó hasta tercera. Lo sacaron a Oeb, llegó hasta tercera, el juego está 3-0 a favor de la mayoría.
Con un out y hombre de tercera.
Y me gusta que digas eso, Rafael, porque ahora viene la última sección del día, que es justamente el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rapidito voy a repasar los resultados finales. Eric, quédate en línea, te quiero hacer otra preguntita. Minnesota aplastó a los Angelinos 16-7. Lo están escuchando bien, este no es un partido de fútbol americano. 16-7. Atlanta 5, San Francisco 4 en 13 entradas. Filadelfia 9, Chicago 7. Miami ganó su sexto en fila, barriendo su segunda serie. Derrotó a los Tigres 5-2 con 5 carreras en el noveno gracias a un Grand Slam. Boston derrotó a Toronto 8-2. Yankees 6, Baltimore 5. Le barrieron otra vez la serie completa a los pobres Orioles, que ahora tienen el peor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Piratas aplastaron a los Rockies de Colorado 14-6. Y los Mets derrotaron a los Nacionales de Washington 6-4. Tampa Bay en este momento derrotando a Cleveland 7-2. Y como les dijo Rafael, los Medias Blancas 3, Astros 0 en el tercer
Y el equipo del Guajiro Peña, los Yankees, señores, siguen imparables. Anoche Aroldi Chapman salvó su número 13.
Y esa es la pregunta que yo le quería hacer a Eric. Eric, obviamente cuando regresen todos los multimillonarios, el equipo no va a jugar así de bien. Es imposible que juegue así de bien.
En el caso de Chicago, el Moncada se metió un batazo por el right field que parecía un trueno.
Sí, pero estamos hablando de otra cosa.
Okay. Ahora mismo los Yankees, entre Gaby Sánchez, Torres y Boy, tienen casi 40 jonrones.
Sí, está muy bien.
¿Qué tú vas a hacer cuando regresen todos los campeones?
No, En estos momentos no tienen cabida en el equipo. Dice que lo que funciona no se toca.
Eso es verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero tú no vas a dejar
que son nombres, o sea que son nombres importantes, pero lo que funciona no se toca. La alineación ganadora no se toca.
Imagínate tú dejar en el banco a Judge, a Stanton.
¿Sabes quién decía eso también? Cuando dirigió, bueno, a lo que era La Habana Campo, Pinar del Río, José Miguel Pineda.
Bien.
¿Te recuerdas, Pineda?
Oye, sí, Milwaukee sí, ganando 24-15 cuando faltan 3 minutos para terminar el primer periodo.
Eric, ¿a quién le vas tú en la final de la NBA? ¿Quién crees que se va a unir a Golden State?
No, mira, ahí pueden unir a estos dos equipos y jugar la final contra los Warriors, que no le van a ganar a los Warriors. Ya pueden ahorrar tiempo, hacer un equipo de estos dos que quedan, ponerlo con los Warriors, que no le ganan.
O sea, que los Warriors se están convirtiendo...
Es una dinastía en la NBA.
Sí, en la Juventus de Estados Unidos, una dinastía que va a ganar 6, 7, 8, 9 años consecutivos.
Es una dinastía como el Bayern, el PSG, la Juve, y ya casi la desbarce en la liga, porque el Barça no ganará otra cosa, pero la liga sí la gana.
Bueno, pero yo siempre he dicho, el Barcelona cambiaría 3 trofeos domésticos o 4 por una Champions League, que no ha ganado.
Una cosa rápida que quería decir, bueno, se habla que Messi, que la figura de Argentina, Messi con Argentina no gana ningún título, eso está garantizado.
Mira, contra Alemania, 1-0, no hizo nada. Sí.
No, y perdió 2 finales de Copa América contra Chile, incluso fallando un penal.
Correcto. Bueno, Eric, ¿te gusta el boxeo? Porque mañana va a pelear por primera vez aquí en Miami. Joanny Sargilago, lo conoce muy bien el camagüeyano.
Sí, camagüeyano, sí.
Sí. Eric, tú puedes ver nuestra página digital, Martín Noticias.
Está bloqueada.
Ah, ¿oíste eso, Carrillo? Está bloqueada. Bueno, te voy a mandar artículos porque ya que ustedes no pueden entrar. Así que está bloqueada. Muy interesante. ¿Viste, Guajiro? Está bloqueada.
Uno intenta y te pone que no se puede cargar la página.
Ah, muy bueno, sí, no me extraña, pero es la primera vez que lo oigo así de una persona que ha intentado entrar.
Yo voy a mandarte una entrada por atrás a ver si puedes entrar. Por lo menos para ver un artículo mío.
Se lo voy a agradecer.
Ok, muy interesante.
Bueno, casi chirrin chirrán, papito.
Mañana una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas y mañana estará Chambi con Rafael, Víctor y el Guajiro Peña.
No, mañana el Guajiro tiene todos los peloteros latinos de las dos ligas, los mejores departamentos, todos los viernes lo voy a decir.
O sea, Rafael, no vas a hablar.
No, especial.
Muchas gracias a Eric. Eric, un abrazo para ti. Oye, muchas gracias por toda la información que mandas y por ser nuestro cronista deportivo allá en Cuba, en realidad lo eres. Te vamos a llamar la próxima semana. Saludos a las niñas. ¿Cómo están las niñas?
Bien. Todo bien.
Un abrazo para ti. Eric. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. La cita es aquí mañana a las 7 p.m. Otra edición de Al Duro y Sin Guantes de 120 minutos en nombre de los 4 gatos que trabajamos aquí. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Los dejamos con las noticias. Luego Magdalena de Cuba. Bye, bye.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.